en comunicación con don Pedro Ayer, gerente de prestación del Instituto de Previsión Social. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días para Radio Nacional.
Buen día, un gusto, a las órdenes.
Igualmente, don Pedro, queremos hablar sobre este censo que está haciendo IPS, si nos puedes brindar detalles, por favor.
Sí, iniciamos allá en septiembre del año pasado un proceso de relevamiento de información. Más que un censo, el censo pues más bien un día, un domingo, ¿no? Esto es un proceso de meses en que relevamos información importante de nuestros jubilados, efectos de actualizar la base de datos, tener la georreferencia de ellos, tener sus teléfonos, saber dónde viven, etcétera. Uh-huh. Y por supuesto para el cumplimiento de la ley. La ley obliga a la realización del censo cada 3 años. El último se hizo hace 9 años, entonces estábamos en falta con la ley, nos pusimos al día ahora, y llegamos ya al 75% de los censables. Uh-huh. Ese 25% restante, hoy se trata en el Consejo de Administración del IPS, a pedido de mi gerencia, una prórroga hasta el 10 de julio, porque muy al estilo nacional, todo el mundo dejó para última hora. Mm.
Yeah.
Famoso, es la última. Entonces yo le exhorto a los que aún no se censaron, no dejen que para el 8 de julio. Mm. Ya porque más antes, un 15 días por lo menos, por cualquier cosita.
¿Cómo es el procedimiento, don Pedro, para el censo?
Puede ser presencial cuando llenas el formulario físico, le agregas tu cédula, la de la persona con quien vivís, autenticadas, las dos cédulas. La autenticación sale entre 5 y 10 mil, 15 mil guaraníes en una escribanía y una boleta del servicio de agua o de luz del lugar donde vivís, pues en tu casa o el inquilinato o lo que sea, para saber dónde vivís.
Sí, sí.
Bueno, y eso llevas, ese formulario impreso, llenado a mano, más esos documentos a una de las 240 oficinas de DINACOPA en todo el país. Uh-huh. Y ahí entregas. Si no querés hacer eso y podés hacer y sabes usar la computadora, entra en la página web de IPS, te vas al icono censo de jubilado, uh-huh. Ahí está el formulario, lo llenas ahí y lo mandas electrónicamente. Y luego en un sobre cerrado o en un sobrecito pones los 3 documentos que mencioné y llevas a la oficina de INACOPA. Uh-huh. O envías con algún pariente o con alguien que lleve, con tu nombre. Y si no querés hacer eso tampoco, podés llamar en ese mismo link de IPS, podés entrar y pedir que un funcionario de INACOPA vaya a tu casa y haga todo eso en tu casa. Uh-huh. O sea, todas las modalidades están. El que no quiere censarse es o porque no quiere nomás luego o porque ya no está con nosotros.
Uh-huh. O sea, un 25% tienen plazos, digamos, este porcentaje tiene un plazo hasta el 10 de julio para realizar el proceso correspondiente de censarse, ¿no?
Así mismo, se prorrogó hasta el 10 de julio.
Uh-huh. ¿Y qué pasa si este 25% no se logra y aparece dos o tres que o uno que diga, ay, me olvidé, llegué cansado a mi casa y terminó el tiempo? ¿Qué van a hacer con esa gente, doctor?
Y la única presión, digamos, que podemos poner es que el beneficio que se paga el 17 de julio va a quedar bloqueado ese 17 de julio para el no censado hasta que traigan los papeles.
Uh-huh.
Cuando se cense se les paga ese julio más el mes siguiente o lo que sea.
Uh-huh. Según los datos que ustedes manejan actualmente, ¿cuántos jubilados tienen?
Nosotros tenemos 45 mil jubilados por vejez, unos 10 mil pensionados derechohabientes, se llama, o sea, el que alguien se murió y vos
quedaste
con la pensión, que es el 60% de la jubilación que cobraba ese jubilado, y unos 5 mil jubilados de invalidez por enfermedad común o por accidente de trabajo.
Uh-huh.
Y unos 3 mil beneficios de pago único, que solamente se paga un mes.
Uh-huh.
En total estamos pagando unos 65 mil en promedio beneficios por mes, por valor de 35 millones de dólares, exactamente el 17 de cada mes.
Uh-huh. ¿Sigue el sistema de pago por tarjeta, no? Eso ya se quedó implementado, don Pedro, ¿no?
Sí, el 98.9% cobran por banco por tarjeta, y uh-huh. la diferencia son los encamados, unos 2.000 más o menos, que le, a través de Dinacopa precisamente, se le pagan su casa.
Ah, se le lleva.
Sí, se le llevan su casa, sí. Pues ya no pueden levantar, claro. Ya están, digamos, en coma o ese tipo de cosas.
Uh-huh. Entonces ya prácticamente el 100% de las personas, a excepción de aquellas que están, digamos, en enfermitas y no pueden movilizarse, ya todo es por vía banco, digamos, ¿no?
Todo vía banco.
Ya no es necesario que hagan la intensa fila eso para ir a cobrar, ¿no?
No, imagínate si, sí. Imagínate si allá a principios del año pasado sin saberlo la pandemia, sin sí. saber, gracias a Dios bancarizamos a todos. Y ahí se vino la pandemia. Imagínate si no lo teníamos sí. bancarizado, la fila y el desastre que íbamos a tener.
Uh-huh. Con relación a la farmacia virtual, ¿cómo se está manejando, don Pedro?
No manejo. Tema de área de salud, no manejo ni quiero luego tocar porque ese es otro IPS.
Bueno, está bien. Perfecto. Y con relación a los pagos que se están haciendo a la gente, digamos, que del sector privado, que están con el permiso correspondiente, ¿se está dando todavía? ¿Hay presupuesto para este año suficiente?
Tenemos para mayo y unos 15 días de junio para pagar otra vez. Y ahí se nos agota el recurso, que son los 100 millones de dólares entregados por el Estado. Uh-huh. Se está tramitando la ampliación presupuestaria, porque Hacienda informó que sí nos entregaría un refuerzo a través de unos 50 millones de dólares aproximadamente, puede ser menos, pero 50 es lo que se pidió. Con lo cual podríamos seguir sosteniendo el empleo del sector privado formal, el que está en IPS, no el informal, ese de Putuboy y compañía. Uh-huh. Formal, entre julio y diciembre, siempre y cuando se mantengan las suspensiones de contratos de trabajo. Uh-huh. Que parece que se van a mantener.
Si seguimos así, ¿verdad?
Sí, se mantienen 24.000 personas ahora en abril, mayo, vamos a ver si es 24 o más. Y bueno, esa es la tasa de suspensiones. Uh-huh. Más los aislamientos preventivos, que sí. también crecieron, COVID positivo también crece, sí. en fin, o sea, se necesitan recursos de afuera, porque estos beneficios, al no estar en la ley de IPS, uh-huh. pueden usarse aportes.
Ya. Recuerdo el año pasado hablábamos y decía don Pedro que existían de hecho fondos suficientes, el IPS contaba con fondos suficientes. Hoy ya no se puede decir que, digamos, estos números de personas beneficiadas, suspendidas, digamos, en vez de disminuir, aumentan, ¿no? Entonces, hoy día ya no se puede decir que se cuenta con suficiente presupuesto para que esta lista siga aumentando.
Mira, a fines del año pasado era muy promisorio el escenario, y porque iba bajando la cantidad de suspensiones. Tal vez de 103.000 en junio del 2020 bajamos a 11.200 en diciembre del 2020. Uh-huh. Pero ahí vino el relajo de fin de año, después el relajo de Semana Santa, etcétera, y la tasa de contagio subió, no nos cuidamos, y ahora estamos ya en 24.000. Uh-huh. O sea, todo depende de cómo nos comportamos nosotros, ¿verdad?
Sí.
Y no nos estamos portando bien, evidentemente. Entonces uh-huh. la tasa de suspensiones sube, estamos en 24.000, y los recursos, en la medida que la tasa sube, los recursos se usan. Uh-huh. Son infinitos. Ahora nos quedan 15 millones de dólares para un mes y medio, dos meses, si Dios quiere. Y hasta ahí. Por eso que necesitan más fondos si vamos a seguir con esta gestión. Uh-huh. Puede ser que también se diga, bueno, se acabó ya no vamos a sostener el empleo formal hasta aquí. Uh-huh. Bueno, y ahí ya es otra cosa.
¿Por parte de IPS se tiene algún plan, alguna propuesta al gobierno para este tipo? Porque de hecho es un escenario que se viene también.
Y si nosotros no nos metemos en Putibolsa, etcétera, eso con el sector informal y corre a cargo del Ministerio de Hacienda, de Fronterizo, etcétera. Nosotros solamente el sector formal cotizante de IPS, a ese hay que protegerle, hay que mantenerle dentro de la formalidad. ¿Cómo? Y cuando deja de cobrar su sueldo por su pensión, darle una ayudita, un seguro de desempleo para que siga subsistiendo y pueda volver después a su trabajo dignamente y no de la miseria. Bueno, ese es el trabajo que nos tocó hacer. Y para eso el Estado nos entregó esa plata a cuenta de su deuda, De hecho, eso quiere decir que acá tenemos un deudor llamado Estado que nos entregó 100 millones de dólares, pero nos dijo en qué usar, nos pidió en qué usar, y nos pidió a través de una ley, porque salió por ley, no por una decisión de Hacienda o del Ministerio de Trabajo, por ley, el IPS hará esto. Bueno, se cuestiona un poco eso de que el deudor te diga qué usar, pero te digo una cosa, si nos entregaban esa plata y no nos decían para qué, de seguro nosotros IPS íbamos a implementar nomás luego ese beneficio para sostener a nuestros formales. No sé si se iba a llamarle de media forma o de otra forma, pero había que hacerlo en pandemia y lo hicimos.
Doctor, el 2020 y el 2021, que digamos está en crecimiento este tema de la pandemia y la situación actual, ¿cómo se ve, cómo se sienten las empresas? ¿Están formalizándose, están procurando al menos, o disminuyó también ese interés de formalización, o cómo se está viendo desde IPS esa parte?
El primer impacto fue a la baja. Muchas empresas cerraron, otras suspendieron, otras salieron, en fin, dieron de baja, despidieron a una parte pequeña de sus trabajadores, pero la opción de suspenderlo fue muy exitosa porque evitó que mucha gente pase a la informalidad y salga del seguro social. Yo te diría que unos 150 mil trabajadores no salieron del seguro social porque accedieron a esta compensación. Esos hubieran sido desempleados hoy si no tomaba esta estrategia. Y 150 mil en una economía de escala como la de Paraguay hubiera sido catastrófico. Entonces el IPS hizo su parte manteniéndolos en la formalidad. Ese es un trabajo del Ministerio de Trabajo, pero el IPS asumió esa gestión y la cumplió. Ahora, la recaudación en el seguro social bajó, evidentemente bajó, empezó a bajar desde mayo, junio del año pasado, alcanzó su piso más bajo ahí por julio con un 45% de deducción, de reducción, pero después empezó a subir. Y hoy te diría que estamos otra vez cerca de los niveles de prepandemia, con unos 600 mil millones de guaraníes por mes de recaudación. Ahora, la pregunta de fondo, ¿esto sirvió o no sirvió? Y mira, muchas empresas que estaban en la informalidad vieron la conveniencia de estar en la formalidad y se inscribieron, porque había sido que estar en IPS te ayuda.